Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
La noche, estrenando hora, son las 2 y 5 minutos de la madrugada, la 1 y 5 en Canarias, y dándote la bienvenida de parte de todos los que hacemos este programa nocturno. Vaqueros, tacones, sandalias, manoletinas, todo vale, ¿eh? Y no estoy hablándote de una tienda de ropa, sino de macetas que adornan el inadvertido jardín de Juan Pérez, o como a él le gusta que le llamen, el señor de los pantalones de Malasaña. Juan vive en el mítico barrio madrileño desde hace 30 años, es un ingeniero jubilado y pasea con su perrita Alaska. Cada día le acompaña para adornar la calle con sus preciosas flores, pero esas flores no pasan desapercibidas. Sus curiosas macetas hacen que españoles y turistas se paren a mimar sus plantas y a presumir de ellas en redes sociales. Es el señor de los pantalones de Malasaña. Él es el culpable de que ahora esta parte del barrio viaje por todo el mundo a través de redes sociales y se haya convertido en un rincón lleno de vida y de color. Esta idea se le ocurrió hace algo más de un año, cuando vio que donde ponían plantas, la gente lo respetaba más. No tiraba las colillas, ni los perros orinaban en ese lugar. La idea de introducir ropa en los maceteros vino después. Juan dice que tenía unos pantalones viejos, que los iba a tirar, que vio una maceta, que probó y ¡voilá! Ahí tenía estas macetas de pantalones. El creativo jardinero creía que la vida del barrio se estaba perdiendo en Malasaña, pero ahora siente que está disfrutando como nunca. La gente va, disfruta y la calle siempre está llena de color. La calle siempre es divertida.
Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo, todo, todo contigo, todo, apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios. De cada día, el perfume de tu piel con la mía, los misterios y mapas de tu mirada perdida, nuestra cama a la deriva, rescatar tu llamada perdida, tu pierna atada a la mía, formar contigo geometrías. Cuando cargas las palabras, silencio que ametralla, la bandera de paz bajo las sábanas blancas. Cuando las bocas callan, cuando los besos hablan, las mañanas en sincronía, las patas quedas dormidas. Lo quiero todo, todo, todo contigo.
Todo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la madrugada de martes? Bien, te pillamos trabajando, quizás te pillamos en algún lugar costero. Quizás si a estas horas estás de vacaciones y estás en la playita, hayas escuchado ya este sonido.
Esta zona está prohibida, por favor, aléjese.
Es el sonido de un dron, ¿sí? No es un miembro del equipo de salvamento marítimo, solo es uno de los drones que ya están sobrevolando las playas españolas. ¿Por qué? ¿A qué se dedican? En unos minutos te vamos a dar los detalles. Y además vamos a hablar en la noche de COPE de marca España, de mucha marca España, porque esta noche nos visita un hombre que entiende mucho de moda. Apenas tiene 24 años y ya ha vestido a grandes celebridades como Rosalía, Aitana, Rita Ora y hasta Lady Gaga. Las conoces, ¿verdad? Él se llama Domingo Lázaro, es el creador de la marca Dominico y nos va a contar su larga experiencia laboral a pesar de su corta edad.
Los sueños que vienen a
qué gusto me da cuando venimos la mitad del equipo, ¿eh? Nos falta la otra mitad. Está Gonzalo Zavalla, Elena Pérez.
Presente.
¿Qué tal? Hola, buenas
¿cómo
noches.
¿Cómo estáis?
Bea.
Aquí fenomenal.
Bien, luego tenemos a Pedro Pérez en la producción, a Luis Pinar lo tenemos en el control técnico, a Vicente Soler.
Tenemos un montón.
Sí, es que somos, vamos. Pero bueno, que aquí los que más sonamos somos los que trasnochamos, ¿eh? Los que ya tenemos ojos de búho y hemos desarrollado hasta plumas.
Eso es.
Y hoy estamos hablando contigo, nuestro querido oyente, de esos inventos de la humanidad que han cambiado tu vida.
Sí, por ejemplo, gran reflexión la que nos manda Eduardo con un invento muy peculiar.
A mí uno de los inventos que más me llaman la atención es el avión. En primer lugar, porque es un anhelo de la humanidad volar. Primero como aparatos ligeritos, las guerras mundiales los desarrollan y realmente el avión consigue este anhelo de la humanidad de volar, pero lo que ha conseguido sobre todo es unir continentes, unir personas, comunicarnos, hacer más pequeño el mundo en realidad. Y por eso pues el avión me parece un invento fantástico de la humanidad.
Buena aportación, ¿eh?
Totalmente, estamos totalmente de acuerdo con Eduardo, desde luego. Nuestros oyentes son gente que suele tener razón en lo que opina y la prueba de ello es este audio que nos ha llegado.
Para mí el mejor invento que ha tenido la humanidad hasta la fecha quizás sean las propias leyes, ¿no? Que aunque se van modificando con el paso de los años y se van adaptando a los nuevos tiempos, es un invento que sin él sería muy difícil la convivencia, porque incluso ya con ella lo es. Así que me quedo con la invención de las leyes.
Excelente aportación.
Sí, ¿verdad? Y escuchamos a Manu desde Zaragoza en el 661-201-512.
Hola, Buitos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas
Soy
noches.
Manu de Zaragoza. Yo creo que va a variar un poco hacia lo mío, ¿no? Yo creo que es el coche y el motor. Porque el coche, bueno, pues luego se ha ido haciendo más grande y han salido los camiones, los trailers, las furgonetas. Y con el motor pues se mueven todo, motos, barcos, aviones. Y gracias a todo eso pues se mueve, o sea, desde los más grandes hasta los más pequeños, se mueve todo el comercio, se mueve toda la mercancía para hacer todo por ahí, ¿no?
Que habría sido nosotros sin el motor de combustión, la verdad. No le falta
razón. En definitiva, los transportes, ¿no? Los medios de transporte.
Eso es. Olga cree que el mejor invento ha sido la televisión y dice que por dos motivos. El primero, la comunicación y la globalidad. Y en segundo lugar, por el entretenimiento. Y no le falta razón tampoco. Tulio nos recuerda un invento que todavía no había salido y se trata de la nevera, ya que permite mantener la comida fresca durante muchos días y si no, lo que gastaríamos en comida y lo rápido que se pondría mala. Y por último, este oyente nos manda su invento y destaca el microscopio sobre todos los demás. Dice que hasta entonces la gente no sabía, por ejemplo, que las moscas tuvieran patas peludas, yo tampoco lo sabía hasta ahora, o que las plantas poseyeran células. El microscopio nos permitió descubrir un mundo en miniatura.
Desde luego es muy interesante. ¿Y la radio? ¿Qué pasa? ¿Que nadie va a decir
bueno,
la radio?
Bueno, tiempo al tiempo.
¿Eh? Me lo has quitado de la boca, ¿eh? Yo quería barrer para casa, vea, y te iba a decir.
Claro,
la
gracias
radio.
A la radio ahora estamos todos cerquita. Tú nos escuchas a nosotros podemos escucharte a ti. Estamos conectados, aunque estemos lejos. Nos escucháis aquí en nuestro país, nos escucháis también fuera de nuestras fronteras. A mí me sigue resultando mágica.
Sí. A mí me parece que lo tiene todo, la radio.
Y además cultiva la imaginación. Y eso que cada vez somos más visuales, pero tiene todavía ese misterio que la tele no tiene, ¿no? Todavía hay muchas cosas que descubrirte a través de, por ejemplo, el sonido, las palabras. Mira, hablando de descubrir, nosotros vamos a empezar un viaje, nada más y nada menos en unos minutos, que a la Luna. Hay que echar la imaginación, pero vamos a intentar que sea tan real como lo que ocurrió hace 50 años. Recuerda las redes.
Ahora sí, recordamos redes. Estamos en el 661-201-512, 661-201-512, o también nos puedes encontrar en Twitter y en Facebook. Nos vas a ver si buscas La Noche de Cope. Y acuérdate de darle a seguir.
All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo
11. Así sonaba la cuenta atrás del Apolo 11. La nave acaba de despegar. Es 16 de julio de 1969. A bordo va el comandante de la misión, Neil Armstrong, tiene 38 años. Buzz Edwin Aldrin, 39 años. Y Michael Collins, 38. Una aventura que comienza 10 años antes, en plena Guerra Fría, una carrera espacial como uno de los frentes más importantes en los que competir. Antes de partir el Apolo 11 a la Luna, las decisiones importantes ya se habían tomado. Neil Armstrong sería el primer hombre en pisar la Luna. Las cámaras de medio mundo grababan cómo esos tres hombres llegaban a la nave. tres astronautas que se dirigían hacia el cohete con unos trajes espaciales en los que ya no respiraban nuestro aire, sino una atmósfera creada específicamente para ellos. Pasan 4 días, es 20 de julio de 1969, y por fin la nave está cerca de la Luna. Navega a 9.000 kilómetros hora. Es en ese momento cuando el Apolo 11 se separa en dos módulos, el módulo lunar Águila, que lleva el comandante Neil Armstrong, y el piloto Buzz Aldrin, Elena Pérez.
En el módulo Columbia se queda el piloto Mike Collins. Comienzan las complicadas maniobras de alunizaje. Mientras los astronautas realizaban su misión en la superficie, Michael Collins mantiene en órbita el Columbia a una distancia de aproximadamente 111 kilómetros de altura.
A la base de control de la NASA en Houston llegan las primeras imágenes de los astronautas en el cuerpo celeste.
Casi pierdo balance y me caigo. Recuperar balance es algo difícil. Mover los brazos en diferentes direcciones no produce problemas. Pisar es una sensación muy extraña.
Sus astronautas han alunizado en una zona llamada Mar de la Tranquilidad y están escribiendo un capítulo de la historia.
Estamos recibiendo imágenes en la televisión. La imagen se ve bien, ¿verdad? Hay mucho contraste y ahora está cabeza abajo, pero podemos ver suficientes detalles.
Aquí la base de la Tranquilidad, el águila alunizado, dice Armstrong. Su voz suena calmada, segura. Cualquiera diría que estaban a punto de cambiar el curso de la historia. Y por fin su célebre frase. Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad.
En la Tierra, 600 millones de espectadores están atentos a tal proeza. Solo las televisiones de dos países, la URSS y China, no muestran las imágenes de la llegada de los astronautas estadounidenses a la Luna. Sin embargo, sobre el satélite parece diluirse la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia.
Armstrong pisa el suelo lunar y entre los objetos que deposita están las medallas homenaje a los pilotos americanos y rusos que fallecieron en el empeño del hombre y su conquista del espacio.
El regreso del Apolo 11 se realizó sin contratiempos y el 24 de julio de 1969, 8 días después de iniciada la misión, la nave cae sobre las aguas del Océano Pacífico, cerca de Hawái, donde lo esperaba el portaaviones Hornet para recogerlos.
Como ves, como escuchas, estamos ante una proeza que se ha comparado con otros momentos importantes en la humanidad. Está a la altura del dominio del fuego o de la invención de la rueda. Una misión en la que trabajaron más de 350.000 personas y costó 24.000 millones de dólares. Volvamos al Apolo 11. Conocemos los detalles de cómo fue la operación lunar, pero ¿sabemos quiénes eran realmente el comandante de la misión, Neil Armstrong, de 38 años, Edwin Aldrin, de 39, o el piloto del LEM, Michael Collins, de 38? Tres hombres y un destino, la Luna. ¿Cómo era la relación entre ellos? ¿Había entendimiento? ¿Qué aportaba cada uno a esta misión espacial? Se lo vamos a preguntar a Eduardo García Llama, físico e ingeniero aeroespacial de la NASA y autor del libro Apolo 11. Después de años trabajando en la Agencia Espacial Europea, se une a la NASA en el año 2000 y yo creo que estamos ante uno de sus proyectos personales más apasionantes. Bienvenido, Eduardo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántas noches sin dormir te ha dejado el Apolo 11?
Pues bastantes, la verdad. Además, literalmente sin dormir. Sí. Bueno, he estado en ello trabajando como... yo diría que casi 3 años, 2 años y medio así, y sobre todo los últimos meses han sido bastante duros.
Sí, porque uno acaba su jornada laboral y esto es un no-stop, ¿no? Esto
claro,
continúa.
Claro, efectivamente, sí. Además, cuando estás en medio del programa Orión, que lanzamos el próximo año realmente, ¿no? Pues la verdad es que uno está bastante ocupado, pero yo creo que ha merecido la pena.
Un programa que pretende ir más allá de la Luna, ¿es así, no?
Sí, efectivamente. Incluso. En primer lugar, volver a la Luna, pero el plan es, un poco a medio plazo, ir a Marte, ¿no?
De alguna manera, cuando has estado trabajando en Apolo 11 y ahora que estás en el proyecto Orión, me imagino que te has sentido identificado con esos hombres de hace 50 años, porque aunque ahora tengamos otra tecnología, puedes empatizar con esas emociones, ¿no?
Sí, yo creo que sí. A lo mejor no llego a empatizar tanto con los astronautas que volaron a bordo, porque no soy astronauta, pero sí más con la gente de Tierra y también con los que estuvieron en el centro de control de la misión. Yo también para Orión seré controlador de vuelo en el Mission Control Center y en ese sentido pues sí me siento muy identificado, ¿no?
En este libro, Apolo 11, nos encontramos con la apasionante historia de cómo el hombre pisa la Luna por primera vez y vamos a descubrir quiénes eran los tres tripulantes del Apolo. Vamos a ir por partes. Uh-huh. Neil Armstrong, ¿quién era? ¿Cómo era? ¿Cómo se comportó en esos días que estuvieron en el espacio, en un espacio tan reducido también?
Sí, efectivamente. La cápsula Apolo es una nave pequeña para tres personas. Tenían como 6 metros cúbicos de espacio habitable, ¿no? Y estar ahí varios días, los tres, significa que te tienes que llevar muy bien con tus compañeros, ¿no? Neil Armstrong, en concreto, era el piloto de pruebas más experimentado dentro del cuerpo de astronautas de la NASA. Era un civil, pero había volado 78 misiones de combate en la Guerra de Corea como piloto de la Marina. Y su prestigio era muy grande, ¿no?, dentro del cuerpo de astronautas. Buzz Aldrin, que fue el piloto del módulo lunar, era coronel de las Fuerzas Aéreas, había sido piloto de combate, tenía 68 misiones de combate en Corea y, de hecho, había derribado 2 MiG. Y tenía un doctorado en astronáutica también. Uh-huh. Fue el primer astronauta con un doctorado en el programa de la NASA. Y Michael Collins fue el piloto del módulo de mando. Él era piloto de pruebas. Y, bueno, realmente, aunque no pisó la Luna, por ejemplo, ¿no?, que siempre se habla de él, que qué sentiría por no pisar la Luna y
tan
todo
cerca,
eso.
¿No?
Claro, estando tan cerca y sin poder.
Desde la distancia.
Sin embargo, su posición dentro de la misión era muy relevante. El piloto de un módulo de mando en una misión Apolo era un puesto de muchísimo prestigio, uh-huh, hasta el punto de que tenías que ser un sólido piloto, porque, claro, la posibilidad de regresar solo y tener que pilotar tú toda la nave y todas las fases de vuelo por ti mismo, pues tienes que ser una persona muy experimentada, ¿no?
¿Eran hombres jóvenes?
Eran jóvenes, efectivamente. Tenían como 38 años los tres aproximadamente. Y, de hecho, dentro del programa toda la gente era muy joven. Creo recordar que la edad media, por ejemplo, de los controladores de vuelo era como de 28 años, una cosa así, ¿no?
Muy emocionante, pero claro, la experiencia profesional, claro, era menor, obviamente, a lo mejor de lo que uno se puede imaginar, ¿no?, para llevar a cabo una misión como la del Apolo.
Sí, lo que sucede es que ellos estuvieron ahí desde el principio y ten en cuenta que antes del 61 no había programa espacial tripulado, ¿no? Uh-huh. Es decir, que toda la experiencia en términos de vuelos espaciales tripulados pues no se extendía muchos años antes, ¿no?
Claro, tampoco existía esa experiencia. ¿Y la relación entre ellos?
Pues mira, la relación entre ellos es algo muy curioso de esta misión, porque ellos tenían una relación cordial, amigable, se llevaban bien, pero era como que no cuajaban como tripulación, ¿no? Y de hecho, la gente que les conocía, en concreto es famosa la frase del líder de la plataforma, Gunther Wendt, ¿no?, que les conocía muy bien a las tripulaciones, y él llegó a afirmar que el Apolo 11 fue la primera tripulación que no fue una tripulación, ¿no? Porque iban un poquito todos por los tres como por separado, parecía que no cuajaban a un nivel personal íntimo, ¿no? Otras tripulaciones les gusta hacer equipo, hacer cosas juntos.
Pero habían trabajado previamente, ¿no? Juntos, habían tenido tiempo de precisamente estrechar lazos, sabían la importancia de esa misión y lo importante también que es estar compenetrado, ¿no?, y en sintonía.
Sí, efectivamente, y ellos lo estaban a un nivel profesional. Es decir, esta falta a lo mejor de cuajar como tripulación en ningún caso afectó a su desempeño profesional, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí es cierto que no tenían cosas a nivel personal en común, ¿no? Por ejemplo, Armstrong era una persona un poco reservada, de pocas palabras. Tenía un mundo interior muy, muy grande, ¿no? Daba la impresión que a lo mejor ofrecía ciertas barreras a que se le conociera y tal, ¿no? Buzz Aldrin, por ejemplo, era una persona que no estaba interesada en ningún aspecto, digamos, mundano, ¿no? Uh-huh. Él pensaba más bien en los grandes esquemas de las cosas, las grandes ideas, ¿no? Y luego Michael Collins era un poco el más distendido, el más dicharachero, como digo yo, el con quien te irías a tomar una caña, ¿no?
Eran muy distintos,
distintos, de hecho.
¿Alguno sí. has tenido la oportunidad de conocerles sí. en sitios bastante insospechados, ¿no?
Ah, sí.
Porque conociste a Armstrong, a Aldrin y a otros también astronautas.
Esa fue una situación bastante curiosa, ¿no? Porque era el memorial de un astronauta del programa Mercury, Gordon Cooper, y ahí en el Centro Espacial Johnson se hizo un homenaje. Y bueno, al acabar ese homenaje yo me dirigí al servicio, que estaba vacío entonces. Ellos lo que suelen hacer en recuerdo de estos astronautas que han fallecido, se planta un árbol en el Memorial Park que uh-huh. tenemos en el Johnson Space Center, y luego pasa como un cuarteto de aviones haciendo el Missing Man Formation. Es una ceremonia, la verdad, que muy bonita. Pero bueno, antes de dirigirme ahí, pues pasé por el servicio, estaba vacío, estaba haciendo mis cosas, y de repente empiezo a oír que entra gente y voces hablando en alto, riéndose, ¿no? Y cuando me doy la vuelta, pues resulta que estoy rodeado de Neil Armstrong, Aldrin, John Young, Alan Bean.
¿Cómo olvidarlo, no?
Sí, efectivamente. Y luego, pues al salir, pues le saludé a Aldrin, a Armstrong también.
El libro que estamos teniendo ahora en nuestras manos es un libro que está cargado de anécdotas, uh-huh. de lo que ocurrió, ¿verdad?, en esos días que estuvieron estos tres hombres en el espacio, en esta aventura que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, y que lo planteas de alguna manera como novelado, incluso con transcripciones de conversaciones sí. que fueron.
Sí, efectivamente, los diálogos que hay en el libro son reales y están extraídos de las transcripciones oficiales del vuelo. Es parte novelado, es como una mezcla entre novela y ensayo, de alguna manera. En cualquier caso, es una narrativa que combina las partes técnicas, los aspectos técnicos, para que alguien que lea el libro pueda saber cómo fue una misión lunar, ¿no? Cómo fue la misión lunar del Apolo 11. Pero también la otra parte que he querido incorporar dentro del mismo relato es la de los aspectos humanos, ¿no? Uh-huh. La de sus experiencias humanas, sus trayectorias, lo que les llevó a ese momento, lo que pensaban acerca de lo que estaban haciendo, lo que supuso para ellos. Y luego también experiencias durante el vuelo, ¿no? Experiencias humanas, vitales, durante el vuelo, que también son muy interesantes. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando ellos se están acercando a la Luna, realmente no están viendo la Luna, ¿no? Y hay un momento, bueno, la Luna ya se hace visible para ellos, uh-huh. en una condición en la que está bloqueando el Sol, ¿no? Digamos que el Sol, la Luna y la Tierra forman como un triángulo sí. equilátero, ¿verdad? Y cuando se eclipsa un poco el Sol, se empieza a ver la corona solar. Es como una luz zodiacal, uh-huh. que a veces se pueden ver desde la Tierra. Pero claro, en esta ocasión es una luz zodiacal a partir de lo que es el disco lunar, ¿no? Entonces esa es una experiencia, yo creo que humana, muy interesante. Luego además se combina el hecho de que por estar el Sol bloqueado por la Luna es cuando realmente empezaron a ver las estrellas, ¿no? Uh-huh. Un cielo absolutamente estrellado, porque durante el trayecto a simple vista realmente no podían ver las estrellas.
Debió ser maravilloso.
Y luego además otra cosa que me parece bastante interesante es que a pesar de estar por detrás uh-huh. del Sol, digamos, claro, estando a la sombra de la Luna, pues no deberían ver la Luna, ¿verdad? Uh-huh. Porque está en la oscuridad. Sin embargo, existía lo que es el claro de Tierra. Es decir, la luz reflejada por el Sol en la Tierra llegaba a la Luna y entonces ellos podían distinguir los accidentes lunares, ¿no? Entonces es una combinación, es una visión muy curiosa que les llamó, de hecho, mucho la atención, ver la corona solar a la uh-huh. vez que la Luna iluminada por la Tierra y las estrellas, ¿no?
Uno se pone a escucharles, porque hay un montón de grabaciones, y más que vamos a descubrir con el documental que estos días se puede ver, ¿verdad?, uh-huh. de todo lo que se ha descubierto en los últimos años. Y la voz es segura, es calmada, transmiten una tranquilidad que a mí me asombra,
sí.
Siendo además conscientes de que están protagonizando un capítulo súper importante para la historia de la humanidad. Claro. Sorprende, ¿no?, esa tranquilidad, que parece que van a comprar el pan. No, señores, es que ustedes están a punto de poner un pie en la luna.
Sí, sí, asombra un poco esa calma. Dentro del mundo de las operaciones de vuelo, esa calma es muy común y es realmente necesaria, ¿no? De hecho, yo siempre digo, por ejemplo, que cuando estás en el control de la misión en Houston, una persona que sea neófita, uh-huh. Nunca va a saber que, por ejemplo, hay una gran crisis teniendo lugar por el tono de voz. Es decir, el tono de voz no se va a alterar. Uno no va a pensar que está sucediendo algo cuando a lo mejor está habiendo una crisis tremenda, ¿no? Y en el mundo de los pilotos, o sea, el mundo de las operaciones de vuelo es un poco así. Tienes que mantener esa calma para, en su caso, para sobrevivir, ¿no?
Desde luego. Sobre el suelo lunar se dejaron varios experimentos. Un sismógrafo, un experimento de Suiza, unas palabras grabadas, unas medallas, homenaje uh-huh. a otros pilotos que también intentaron, ¿no?, la conquista del espacio, sorprendentemente en plena Guerra Fría, americanos y rusos. Desde el año 72 el hombre no ha vuelto a la Luna. ¿Qué se sabe, ¿no?, de todo ese proyecto, esos proyectos que llevaban estos tres hombres a la Luna?
Sí, principalmente ellos dejaron algunos experimentos, el sismógrafo, el sismómetro, como has dicho, también el retroreflector láser, que se ha conseguido medir la distancia a la Luna gracias a él y ha estado operativo durante mucho tiempo, ¿no? Y luego también recogieron muchísimas muestras lunares, etcétera. También un experimento para captar el viento solar, uh-huh. que se trajeron de vuelta. El sismómetro ya no funciona, ¿no?
Han pasado 50 años, venga.
Pero de todo eso se ha extraído mucha información, ¿no? Y se sabe que sigue ahí, obviamente.
¿Estamos más cerca de volver a la Luna ahora?
Yo creo que estamos más cerca que hace tiempo porque se dan las condiciones adecuadas, yo creo, para esta vez sí que volver a la Luna. Hasta hace poco la NASA ha estado dedicada a la explotación del espacio en órbitas bajas, que llamamos nosotros, uh-huh. a través del transbordador espacial y después a través de la Estación Espacial Internacional. Pero el transbordador espacial se acabó hace unos años y ahora pues las empresas estas privadas, ¿no?, van a permitir ese acceso de astronautas americanos a la Estación Espacial Internacional, con lo cual la NASA se libera un poco y puede dedicarse a la exploración del espacio profundo.
Desde luego, nosotros ojalá lo veamos. Yo creo que sí, que estaremos cerca, ¿no? Los que estamos ahora
vivitos
y coleando, tenemos la oportunidad de verlo. Parece que sí que estamos más cerca.
Yo creo que sí.
Que hace tiempo. Sorprende que hayan pasado también tantos años, ¿no?, sin que haya sido posible. Si queremos adentrarnos en esta aventura en el Apolo 11, Eduardo García Llama ha trabajado en los últimos 3 años de su vida en reconstruir cómo fue esta aventura, pero centrándose sobre todo en los aspectos humanos de la tripulación. Muchísimas gracias por venir a trasnochar con nosotros.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Que vaya bien. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
El verano, un dolor. Marcharse de vacaciones, quedarse sin los oyentes. Uf, como dice Carlos Herrera, no sé cómo vamos a poderle hacer frente. Por eso yo siempre, siempre tengo la radio encendida en vacaciones.
En COPE, Cristina López-Lichtin vive el verano contigo en fin de semana.
Y recuerda, eso sí, que en septiembre volvemos, gracias a Dios. Sigue el mejor entretenimiento sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Bushy blonde hairdo, serving USA.
Es que sonaba Beach Boys y uno ya se va directamente a la playa, ¿eh? Yo ya he cogido mi sombrilla, mi toalla y poco más, porque luego tienes que ir cargando y es un rollo.
La
con
crema.
Toalla y sombrilla.
La crema es importante.
Ay, la crema. Es
luego
verdad.
Lo vamos a más hablar
es
de
verdad,
ello.
Es verdad, muy importante. Bueno, ya estamos todos en la playa, ¿no? Es veranito, estamos disfrutando de la arena, del mar, de los amigos y de repente algo interrumpe nuestro descanso. Escuchemos esto.
Esta zona está prohibida. Por favor, aléjese.
podría ser el socorrista con un megáfono de lado a lado, ¿eh?, que te está recordando que no está permitido el baño. Sin embargo, no, no es el socorrista. Este es el mensaje que llevan días escuchando la gente que se va a bañar a las playas de Montalvo y Silgar, en Sanjenjo. ¿Y el mensaje? ¿Quién lo lanza, Gonzalo?
Pues lo lanza un dron. Sí, sí, un dron. Un dron que emite este mensaje a través de un altavoz que lleva incorporado y que va sobrevolando no solo la arena, sino también todo el mar.
Oye, que no solo hablan, ¿eh? También realizan otras funciones muy importantes. Jorge García es experto en manipular este tipo de aparatos y que forman ya parte de la empresa Aeromar Drones.
El dron, el objetivo principal es tener siempre a disposición de cualquier emergencia un salvavidas para llevarlo al punto que se necesite lo más rápidamente posible.
Es decir, que lo más importante no es el dron en sí, sino lo que transporta, el salvavidas. En cuanto al tiempo, les da las órdenes, ellos salen disparados a cualquier punto de la playa para salvar, para lanzar un salvavidas a una persona que tenga dificultades en el mar y...
¡voilá! Esa primera asistencia pues la realiza el dron, ya que llega mucho más rápido que cualquier socorrista.
Sí, los equipos que tenemos alcanzan una velocidad de cerca de 100 kilómetros por hora. Entonces llegamos en un tiempo muy rápido. De hecho, en zona de baño prácticamente no superamos los 15 segundos para entregar salvavidas.
Esto le da algo de margen al socorrista, claro, que sabe que cuando una persona necesita ayuda, la necesita ya. Y hasta que llega, bueno, pues tiene por lo menos ese salvavidas que le ha lanzado el dron.
Además, estos drones tienen más funcionalidades. Por ejemplo, este año han incorporado comunicación por megafonía y han aumentado la autonomía de los drones.
Podemos trabajar hasta 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio, siempre que tengamos puntos puente en el medio. Es decir, ojeadores que podemos intercalar cada 500 metros, porque la ley dice que no puedes volar más allá de 500 metros de un piloto, siempre y cuando no tengas un operador en el medio, o sea, un ojeador, una persona intercalada que ampliarías otros 500 metros de distancia.
Una cosa es lo que puedes técnicamente y otra lo que puedes legalmente. ¿El dron siempre está sobrevolando la playa, Gonzalo, o vuela solo en momentos puntuales?
No, el dron solo vuela si le dan la orden de trabajo desde el punto de emergencias. Es decir, está únicamente a disposición de este servicio, del servicio de emergencias en las playas. Tanto es así que comparten el mismo horario y condiciones que el salvamento de playas.
Sí, nosotros nos tenemos que situar pegados a la lámina de agua, o sea, estamos en la orilla, con un puesto, digamos, móvil, porque nos subimos y bajamos según vaya subiendo y bajando la marea, porque no queremos volar sobre el arenal. Es decir, el aparato no vuela nunca sobre el arenal, solo vuela sobre el agua.
Solo vuela sobre el agua, ya que está prohibido volar sobre las aglomeraciones de personas por lo peligroso que puede ser, claro. Además, siempre se sitúan en el canal de tránsito de las embarcaciones.
Muchos bañistas sienten curiosidad cuando ven el dron, lógicamente, y muchas veces pues se acercan a informarse. El propio Jorge dice que les felicitan diariamente, ya que a la gente que se está bañando pues les da mucha seguridad pues que haya más dispositivos de emergencia en la playa.
Se sorprenden, por otra parte, porque mucha gente no conoce esta tecnología. Incluso mucha gente del sector de emergencias viene a informarse de otros ayuntamientos. Ahora estamos recibiendo visitas de distintos puntos de España, incluso de algún otro país de Europa.
Y no es la primera vez que esto se ha puesto en marcha. Ya en años anteriores, en las playas del norte de Levante, perdón, como en Sagunto, se probó esta experiencia el año pasado con muy buenos resultados.
El propio Jorge opina que es muy difícil no utilizar esta tecnología una vez ya la has probado, ya que no solo sirve para lanzar salvavidas o dar avisos de toda índole,
sino que además podemos incorporar el tema de los desfibriladores, poder tener un desfibrilador para desplazarlo con un dron.
Jorge cree que esta tecnología ha llegado para quedarse, admite que mucha gente todavía se queda escéptica ante el desconocimiento de estos dispositivos, sin embargo, lo tiene claro, el futuro ya está aquí. Reach out and stop you fading into the darkness. I hope you know it's me. You've been hurt before and hurt again. And you're wondering, will it ever end? 'Cause no matter what you say or do, it's so hard to find the truth. One thing I can promise you, I promise you're safe with me. You're not alone, you're safe with me.
trust has its dangers, but faith is everlasting. I'm not some stranger, my life longs for the asking. I'm looking through you, what a world to see. I know how it feels to be afraid and to question every step it takes, but to now
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estoy brillando con highlighter. No lo ves. Un clavel en mi melena. No lo ves. He subido 15 stories. No lo ves. Mira que quiero ser buena. Tráeme el desayuno, antes me grata, a lo que te pida, te llevo a cenar. Dentro de poco seremos
Rosalía, Aitana, Rita Ora y Lady Gaga. ¿Qué tienen en común todas estas mujeres aparte de su pasión por la música? La respuesta es un nombre, Dominico. Dominico es la marca de ropa que está triunfando entre las celebrities. Sí, su autor es Domingo Lázaro, es un joven de Alicante de apenas 24 años, pero como ves, no pierde el tiempo. Y por si fuera poco, acaba de recibir el premio Mercedes-Benz Fashion Talent. Y nosotros, que tenemos un buen olfato en la noche de COPE, ¿eh?, siempre nos traemos el talento joven. Y está aquí con nosotros trasnochando Domingo Lázaro. Bienvenido y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad es que muy contento y súper agradecido de estar aquí hoy con vosotros.
Cuéntame, ¿tú cómo llegas a estas mujeres? A estas pedazo de mujeres y de artistas, Rosalía, Aitana, Lady Gaga...
Bueno, pues hay varias vías. La principal y más importante que creo que nos define, ¿no?, a esta generación millennial son las redes sociales y es Instagram. Y a través de Instagram, bueno, es una red de contactos, de interconexión, con la cual los estilistas de Lady Gaga, con solo 1.800 seguidores, contactaron con la marca para poder vestirla y en enero de 2018 formamos parte de su gira de Art Pop.
¡Qué maravilla! Cuéntanos, ¿cuál es la esencia de Dominico?
Bueno, pues lo que creo que me caracteriza y me diferencia es la unión de diferentes disciplinas, ¿no?, dentro de la rama artística de la cual es el diseño. Eso quiere decir que se une la alta peletería con la napa y el textil. Y jugamos con tejidos de vanguardia y rejuvenecemos la peletería.
¿Qué se siente al vestir una de las prendas de Dominico? Cuéntanos, ¿qué es lo que van buscando precisamente estas jóvenes artistas, que me imagino que no solo diseñas para cantantes ni compositoras? ¿Qué es lo que van buscando en lo que ofrece Dominico?
Bueno, la ropa de Dominico lo que ofrece es una cierta notoriedad, ¿no? Una seguridad, ¿no? En sí mismos. Y es un producto fresco, nuevo, arriesgado, con volúmenes y texturas, ¿no? Creo que hablan por sí solas y les dan como ese empoderamiento, ¿no? Que necesitan a la hora de subirse a un escenario.
Domingo, eres muy joven, tienes 24 años, pero para llegar donde estás ya llevas un largo camino a tus espaldas. ¿En qué momento comienza tu interés por la moda, por el diseño?
Pues la verdad es que desde que tengo uso de conciencia, mi vocación ha sido el mundo de la moda. Yo era un niño que bueno, jugaba con muñecas, pero hacía customs para Bratz, eran mi inspiración, eran mis primeros maniquís, y en cuanto tuve una mayor edad empecé a dibujar, me apuntaron a clases de dibujo, hice bachiller artístico y decidí que mi futuro era la moda.
¿Y en qué diseñadores y diseñadoras te inspirabas? ¿Quiénes han sido, por decirlo de alguna manera, tus maestros?
Pues John Galliano para Dior, Alexander McQueen, Versace con Gianni Versace, todos esos iconos de los 90, ¿no? Y también los 60 también han sido muy fetiches, con Paco Rabanne, con Andreu Currás, con Pierre Cardin y esos volúmenes y esa etapa retrofuturista.
Y de repente llega este reconocimiento, ¿no?, de la Mercedes-Benz Fashion Talent. ¿Y cómo lo recibes? ¿Qué supone para ti en tu carrera?
Pues era algo necesario, ¿no? En este momento, o sea, me siento súper apoyado con Rosalía, que estamos haciendo parte de la gira, me siento súper apoyado con Gaga, que hay un contacto directo, con Aitana, todo, la verdad es que funciona genial, pero necesitaba un punto de inflexión en la marca, ¿no? Y que la gente al final me conociera también como figura y como marca.
¿Cuál fue ese momento clave en el que de repente pasas de, bueno, estar forjándote una carrera como diseñador a ser el referente entre estas artistas de moda?
Pues, como te comentaba antes, todo cambió en enero de 2018 cuando los estilistas de Lady Gaga llamaron a mi puerta.
O sea, que la primera fue en tener ese olfato fue Lady Gaga y luego ya vino todo rodado, ¿no?
Eso es, a través de Sandra y Tom, los estilistas de Lady Gaga, que aparte Sandra es mexicana y todo fueron facilidades, pude llegar, ¿no?, a ese... bueno, ese público masivo, ¿no? La firma contaba con 1.800 seguidores y crecimos a 3.200, y todo fue porque fuimos imagen de Lady Gaga en Instagram durante 4 meses, imagen de perfil, etiquetados y nombrados por la propia Lady Gaga.
¿Y llegaste a conocerla?
No, porque fui acreditado al hotel para dejar todas las piezas antes que llegara todo el equipo.
Ajá. Y al resto de las artistas, estas son más cercanas, ¿no? Rosalía, Aitana, ¿has tenido la ocasión?
Evidentemente, he ido a hacer fittings con Rosalía, estamos haciendo parte de la gira y siempre estamos mano a mano con redes y demás.
Algunos te califican como un creador posmoderno. ¿Tú cómo te defines?
Bueno, yo creo que soy una figura necesaria, ¿no?, en el mundo de la moda. Creo que crear moda de espectáculo y fusionarlo con el lujo es algo que faltaba un poco en España y que ahora, bueno, estamos apostando por ello.
Un veranito intenso el que se te presenta, sobre todo porque tienes un proyecto empresarial que verá la luz el próximo mes de septiembre. Darás el salto, ¿no?, de las redes sociales a tener una tienda online.
Eso es.
Para estar más cerca del público. ¿Qué veremos en esa tienda de Dominico?
Bueno, lo primero que podemos ver, y de hecho ya están disponibles, es la colaboración con Art Company Shows, que me han brindado la oportunidad de hacer mi propia línea de calzado, que se ha visto en Mercedes-Benz Fashion Week. Es la firma referente, conocida por trabajar con David Delfín y con Outsiders Division, y ahora me da la oportunidad de tener el calzado. Aparte, habrán piezas exclusivas de la nueva colección y una línea de básicos para todos los públicos, ¿no? Puede haber alguna pieza de Dominico.
Es fascinante. Cuando charlas con gente tan joven, con tanto talento y con las cosas tan claras, decías desde pequeño, ¿no?, ya tenía esa vocación y ya sabía hacia dónde quería dirigirme. Y luego yo creo que cuando uno tiene un objetivo, más o menos las cosas se van poniendo en su camino y además está despierto, ¿no?, como para coger las oportunidades al vuelo. Ahora mismo que ya has vestido a estas grandes estrellas, a estas celebrities, a estas influencers, ¿dónde tiene Domingo sus objetivos, más allá de esa tienda online que verá la luz en septiembre?
Bueno, como te comentaba, todo esto al final es un proceso. En esta semana ha sido brutal el acogimiento tanto en prensa escrita como digital, con Vogue España, Glamour, Yodona. Ahora tengo la oportunidad de estar con vosotros. O sea, quiero decir, hay un reconocimiento y hay una visión de la marca muchísimo mayor, más amplia, ¿no? Y todo eso, cogido al premio y a todo lo que está viniendo con la marca y los pedidos, da pie a que el equipo pueda ser más grande y que todo vaya hacia arriba, no puede ir en otra dirección.
Tu entorno más cercano, ese que te ha acompañado en todo este trayecto, ¿qué te dice? Estará tan emocionado como tú, imagino.
Bueno, la verdad es que con mis padres, yo no vengo de una familia rica, pudiente, ¿no? Y para mí ha sido todo un camino largo de recorrer, ¿no? Y siento que ahora están orgullosos, ¿no? De haber llegado, ¿no? Ahí, a tener el reconocimiento a Joven Diseñador Español. Creo que todo el esfuerzo, ¿no? Ha merecido la pena y tengo muchísima gente que gracias a Dios ha hecho que hoy estemos aquí.
Ya has vestido a Lady Gaga, ya has vestido a Rosalía. Estamos hablando de dos mujeres punteras. Aitana, ¿a quién te gustaría vestir próximamente? Porque bueno, ya has tocado, podríamos decir que has tocado cielo. Venga, ¿quién está ahí?
Ahora mismo estamos dentro del mood y estamos pendientes de Taylor Swift, que creemos que también es alguien muy potente y que entra dentro de los códigos de la marca.
Bueno, pues a por ello, Domingo. Un placer tenerte en la noche de COPE. Nos vamos a despedir de este joven diseñador, Domingo Lázaro, creador de Dominico y ganador del certamen Mercedes-Benz Fashion Talent. Gracias por venir a trasnochar con los búhos y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy, aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We'll fall from the shallow now. In the shallow. In the shallow.
Apenas quedan 5 minutos para estrenar nueva hora en la noche de COPE, para llegar a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias. Y nosotros también estamos muy pendientes de ti, nuestro querido, querida Búho. Estás ahí despierto, despierta, pendiente de lo que te estamos contando. Y hoy hablando de esos inventos que nos han cambiado la vida.
Pues sí, y nos están llegando un montón de inventos curiosos. Ojo que este oyente se ha propuesto echar por tierra todos los inventos para que el más valioso pues sea el suyo. Y tiene sentido lo que dice, ¿eh?
El mejor invento de la humanidad, la electricidad. Sin electricidad, empieza a borrar cualquier otro invento que creas que es el que ha salvado tu vida o cualquier otra cosa. Sin electricidad, no hay nada. ¿Se te va la luz un día en casa? ¿Y qué? Ya ni comes, ni ves la tele, ni te calientas, ni nada. Así
andamos
que
fastidiado. Sí, 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 sí.
Pues no, bueno, le falta razón, ¿eh?
Menudo apagón tuvieron en Manhattan hace apenas, bueno, menos de una semana.
Sí, ¿eh? Sí, y es que, o sea, te echa por tierra. Si el apagón te dura, te puede echar por tierra todo lo que tengas en casa, porque no te quiero contar cómo se te puede poner la nevera con los alimentos si se te va.
Eso como poco.
Como poco.
Bueno, pues es una gran aportación. ¿Qué más inventos han cambiado la vida de los oyentes?
Pues nos llegan 2 inventos más, uno en forma de comunicación y otro en forma de sanidad.
Yo me quedaría con 2. Uno en sanidad, la penicilina, que ha supuesto pues el salvar miles y miles de millones de vidas. Y otro en la comunicación privada, internet, que supone pues el mandarse archivos, el poder comunicarse cara a cara. O sea, me parece algo increíble.
De hecho, se cae internet y de repente estamos como pollos sin cabeza diciendo, ay, ¿qué hacemos? ¿Y dónde buscamos? Pues como se hacía hace 15, 20 años, no pasa nada. Hemos vivido sin internet y no se caía el mundo.
Pero, sí, totalmente.
Pero ahora sí.
Muchos de nuestros oyentes probablemente se sepan manejar muy bien con un mapa, porque probablemente sean oyentes que están mucho tiempo en la carretera, y ahora a ver cuánta gente de hoy en día le das un mapa. Yo no me tengo ni idea de aclararme con un mapa.
¿Lo has intentado?
Lo he intentado alguna vez y es que es difícil.
Es difícil. Bueno, tienes que tener un buen copiloto. Te falta un buen copiloto que se maneje bien con el mapa si tú conduces.
Qué importante es eso en un viaje. Vicente nos dice que el mejor invento de la humanidad ha sido la radio, ya que te transporta a otros lugares, te hace compañía, te mantiene informado y te entretiene a partes iguales. La verdad
Muy
es que
bien.
Sí, ha dado en el clavo, ¿eh?
Nos has conquistado, ¿eh, amigo?
Anda que no sabe. Julio dice que el mejor invento del mundo, por salirse un poco de lo típico, fue la cámara de fotos, ya que sin ella los recuerdos solo pertenecerían a nuestra mente y no podríamos verlos con nuestros propios ojos.
Y lo curioso son esos recuerdos que se construyen a base de esas fotografías, porque tú recuerdas perfectamente lo que viviste, incluso aunque fueras un niño de 2 años.
Totalmente.
Y realmente yo creo que es una mezcla de esa foto que hay en tu álbum familiar y las historias que te hayan contado tus padres.
Sí, subconsciente, imaginación, un poco de todo ahí.
Sí.
Uri nos dice que cree que el mejor invento han sido los mapas y después el GPS. Sin ellos, precisamente veníamos hablando de ello, no conoceríamos ni dónde estamos ni a dónde nos dirigimos. Y desde luego, necesarios fueron un rato, ¿eh? Eso sí. ¿Cuál fue tu invento preferido, Bea?
Yo te he dicho la radio.
La radio, pero no es un poco... Es un poco... poco fácil esa respuesta.
Un poco fácil, bueno, venga, en la siguiente te lo digo. Me vas
está
a hacer
bien.
Pensar más.
Está bien, está bien. Yo me voy a decantar por el lenguaje.
El lenguaje.
Había pensado en decirte el arado, había pensado en decirte la cama, porque me parece un invento brutal. El primero que dijo, si levanto donde me voy a tumbar del suelo, igual
y
me quito la humedad.
Y que está un poquito blandito, ¿no?
Eso me parece fantástico. O la fregona. Pero me quedo sin duda alguna con el lenguaje que...
La evolución, ¿no?, del lenguaje. Porque
sí.
El hombre siempre se comunicó.
Efectivamente.
Pero, claro, luego fueron palabras articuladas... Muy bien.
Un lenguaje ya establecido, digamos.
Sí, sí, sí.
Es con el que me quedo. Puedes seguir mandándonos todos tus mensajes. Estamos en nuestras redes sociales. Nos vas a encontrar en Twitter y en Facebook. Si buscas La Noche de COPE, no tiene ninguna pérdida. Acuérdate de darle a seguir, que por ahí es por donde estamos comentándote todos los pasos que vamos haciendo en el programa. Te posteamos fotos chulas del equipo y puedes revivir además todas las historias y todas las entrevistas que te estamos mostrando en cada noche de programa. Y también puedes mandarnos todos tus mensajes de audio o mensajes escritos al 661-201-512, 661-201-512.
Apenas queda un minuto para llegar a las 3, las 2 en Canarias. Después vamos a conmemorar ese 80 aniversario del estreno de este concierto de Aranjuez, del maestro Rodrigo. 80 años del concierto de Aranjuez y 20 años desde que le despidiésemos. Y esta noche le vamos a recordar en la voz de su hija, Cecilia Rodrigo, y también del guitarrista flamenco Daniel Casares, que ya anda por aquí, por los estudios.